Muy bien, hermanos, pues vamos a buscar nuestras Biblias en el libro de Job, capítulo 19. Dice la Biblia, hermanos, versículo 25. Dice la palabra de Dios: Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana, Señor. Gracias por su palabra. Bendícela, Señor. Gracias, Señor, porque moriste por nosotros y resucitaste. Señor, gracias porque a través de usted tenemos vida eterna. Y yo ruego, Señor, si hay alguien aquí o alguien que esté mirando en internet, Señor, que no tiene a Cristo en su corazón, que ellos puedan tener este día de salvación. Ayúdanos, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. El libro de Job, hermanos, es un libro donde Dios nos muestra los sufrimientos de los justos. Y podríamos decir, hermano, que el libro de Job es un libro que nos muestra el sufrimiento de Cristo. Podríamos decir que Job es como un tipo de Cristo, ¿verdad? Un hombre recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Y mira cómo le fue. Y Cristo, hermano, siendo Dios, siendo el Creador, siendo, hermanos, el Todopoderoso, ¿cómo le fue cuando vino a este mundo? ¿Verdad? Cristo no vino para servir, dice, para ser servido, dice la Biblia, sino vino para servir. Cristo, hermanos, no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cristo, hermanos, vino a sufrir. Cristo vino a morir por nosotros. El plan de Cristo ya estaba destinado y Él vino a hacer esto. Entonces, cuando leemos el libro de Job, hermanos, podemos ver un poco acerca de los sufrimientos de Cristo. Y este capítulo 19, hermano, en especial, es un capítulo que nos habla acerca de los sufrimientos de Cristo. Y vamos a ver, hermanos, vamos a ir viendo poco a poco a través del capítulo y vamos a ir viendo otros pasajes de la Escritura para que podamos comprender lo que ya estaba escrito antes de que sucediera. Solamente hay dos personas en el Antiguo Testamento, antes de que se escribiera siquiera la palabra de Dios, que conocían de la resurrección. Y uno de ellos era Abraham y uno de ellos era Job. De hecho, Abraham y Job, hermanos, probablemente están en las fechas, están entrelazados, ¿verdad? Las historias de Job. Y Job no menciona nada de la ley de Moisés ni nada de eso. Y hermanos, el libro de Job, me gustó esta descripción que hace un escritor, no recuerdo el nombre del escritor, pero hace una descripción del libro de Job y dice así: detrás de una severa providencia, Dios esconde una cara sonriente. Detrás de una severa providencia, Dios esconde una cara sonriente. Dios ya sabía el resultado. Mucho antes de que Job comenzara con sus primeros sufrimientos, Dios ya sabía el resultado de la vida de Job. Porque Dios nos ha escogido, hermanos, no por lo que somos, sino porque en quién nos vamos a convertir si estamos en Cristo. Dios ya sabía el resultado de la vida de Cristo, hermanos. Cuando Cristo vino a nacer y estaba como un bebé indefenso, que hasta Herodes quería matarlo, Dios ya sabía el resultado. Cristo iba a resucitar. Y aquí lo podemos ver, hermanos, en la expresión de Job, diciendo: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y él está hablando de su experiencia y dice: y después de deshecha esta mi piel, es decir, una vez que yo vaya a la tumba y que mi piel sea consumida totalmente, dice, en mi carne he de ver a Dios. Él está hablando no solo de la resurrección de Cristo, sino de su propia resurrección. Porque los que están en Cristo, hermanos, dice la Biblia, que un día, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y Job es uno de ellos. Y nuestros hermanos que ya se han ido con el Señor, ellos resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para estar para siempre con el Señor. Hermano, ¿no le dan ganas de que esto ya suceda? No está emocionado de lo que nos espera. Ahora, lo que acabamos de leer ahorita en la lectura, en Apocalipsis 3, hermano, qué terrible es lo que le espera a los hombres, que no se arrepienten. Va a venir, hermanos, la tribulación, va a venir el anticristo y va a traer tanta aflicción y persecución, no solamente con aquellos que quieran creer en Cristo, pero persecución de todos. Y no solamente persecución, hermano, la naturaleza se va a volver loca. Las estrellas van a caer, hermanos, la tierra se va a mover. Los demonios van a ser soltados, hermanos, de las tinieblas y van a venir a atormentar a los hombres, hermano, pobre de ellos. Pero qué bueno por nosotros que vamos a estar en la gloria. Los muertos en Cristo ya habrán resucitado para entonces y nosotros estaremos con ellos en el cielo. Hermano, nos esperan cosas buenas, cosas que están a punto de suceder. Es más, estoy tan seguro de que está tan pronto de suceder que podría suceder en este mismo momento. Y qué bendición sería eso, ver a Cristo en este momento en las nubes. Qué bendición para muchos de ustedes que han perdido a sus seres amados, volverlos a ver en carne, en la gloria. En mi carne, dice Job, he de ver a Dios. Está hablando de la resurrección de los justos. En nuestra carne, hermanos, hemos de ver a Dios. Si Cristo viene ahora, nuestra carne va a ser transformada a semejanza de la gloria suya. Pero si no viene Cristo, hermanos, si nosotros morimos, tenemos la certeza de que vamos a resucitar juntamente con Cristo. ¿Por qué? Tenemos la esperanza, hermanos, de la resurrección. Hermano, la resurrección implica muchas cosas. Pablo dijo en Filipenses, ¿verdad?, hablando de su propia experiencia, diciendo: yo soy hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, y en cuanto a la justicia que es en la ley, soy irreprensible. Yo soy un hombre hecho y derecho. Yo soy una persona que en mi religión podríamos decir soy un héroe. Pero todo eso comparado con la justicia de Cristo, dice, no soy nada. Y he desechado todo esto, hermano, para ser hallado no en mi propia justicia que es en la ley, sino en la justicia que es en Cristo Jesús por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Hermano, el poder de la resurrección de Cristo no solamente nos va a resucitar cuando moramos, no solamente nos va a llevar al cielo, sino que el poder de la resurrección, hermanos, nos promete una vida poderosa aquí en la tierra. Cristianos poderosos, hermanos. Hermano, ¿qué es eso? Póngase a pensar, ¿qué es eso de que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso es posible por la resurrección. Ni aun la muerte, hermanos, aunque físicamente podamos morir, pero ni aun la muerte nos puede derrotar. Porque al final, dice ahí, al fin se levantará sobre el polvo. Job, hermanos, está experimentando un quebranto tan grande. Él ha perdido, hermanos, a sus hijos. Él ha perdido, hermanos, a sus pertenencias, que eso no importa tanto. Él ha perdido su salud. Hermano, tú y yo estamos expuestos a las mismas pérdidas. Más que nada, se ha hecho más evidente desde el año pasado para acá. Estamos expuestos a perdernos, a perder a uno de nuestros hijos, a perder a nuestra pareja. Estamos expuestos, hermanos, a perder nuestro trabajo. ¿Sí se dio cuenta de eso, hermano? Si usted pierde su trabajo, su economía se viene abajo. Hablando humanamente, sabemos que Dios provee nuestras necesidades. Estamos expuestos a perder nuestra salud. Dígame, ¿quién no está expuesto a este virus, hermano? ¿Quién está exento de enfermar? ¿Quién está exento de morir? Nadie. Pero cuando creemos en Cristo, cuando tenemos la certeza, hermanos, de la resurrección, hermano, esos problemas no nos atemorizan. Podemos perder, hermanos, a un familiar, podemos perder, hermanos, nuestros propios hijos, podemos perder nuestras pertenencias, podemos perder nuestro trabajo, podemos perder, hermano, nuestra salud, inclusive nuestra propia vida. Y podemos testificar, yo sé que mi Redentor vive. El mundo está preocupado. Nosotros no deberíamos estar preocupados. ¿Qué si va a subir la gasolina? ¿Qué si la economía se va a caer? ¿Qué si el virus va a una tercera ola? No sé qué. y que si no hay vacunas, hermano, no debe preocuparse, porque sabemos que nuestro Redentor vive. Y hermano, yo estoy entrando en una convicción tan grande en estos días sobre la iglesia. No hay seguridad mayor que estar congregados junto con los hijos de Dios. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, dijo Jesucristo, yo estoy en medio de ellos. Bueno, Cristo está aquí con nosotros, resucitado. No hay un crucifijo aquí, hermanos, diciéndonos que Cristo está colgado en el madero. Hay una tumba en Israel vacía, pero hay una presencia real con nosotros. No lo podemos ver. Pero dígame, hermano, ¿no lo puedes sentir? Un día lo vamos a ver. Dice Job, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán. Hay un canto que dice, cuán glorioso será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Y no sé qué dice de más, pero cuán gloriosa va a ser esa mañana, hermano. Qué bendición va a ser. Hermano, los que estamos casados, cuando estábamos aquí en el altar y estábamos esperando mirar a nuestra futura esposa, vestida de blanco, hermosa, bien arreglada, bien peinada, bien pintada, ¿verdad? Y bien decorada, y bien entrando, hermanos, por ese pasillo, y nuestras piernitas comenzaban a temblar, emocionados, por fin, después de tanta espera, voy a tener a mi esposa. ¿Cómo crees tú, hermano, que Jesucristo está sintiendo para venir por nosotros? Él ya quiere estar aquí, hermanos. Ahora, ¿cómo deberíamos estar nosotros al esperarle a Él venir? Hermanos, deberíamos estar nerviosos, ¿verdad? Híjole, ya quiero que venga ese día. Ya quiero que sea ese día que Cristo va a venir. Y hermanos, con esta esperanza podemos vivir cualquier tribulación. Con esta esperanza podemos soportarlo todo. Como dijera Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Con qué crees tú? ¿Con qué esperanza crees que Job se mantuvo firme a pesar de haber perdido tanto? Porque él sabía que su Redentor vivía. Todavía ni siquiera había nacido Cristo. Todavía ni siquiera había muerto y había sido sepultado, y él ya estaba confesando su fe en el Evangelio de Jesucristo. Porque dice la Biblia que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y la misma forma de salvación que tenemos ahora es la misma forma de salvación que tenía Job en sus días. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé, yo no sé, yo no lo he visto, dice, pero yo lo veré un día con mis propios ojos. Y ellos confiaban, tenían una fe, hermanos, en que Cristo iba a venir para ser sacrificado, y nosotros tenemos una fe en que Cristo ya vino y fue sacrificado por nosotros. La misma fe nos une tanto a los del Antiguo como a los del Nuevo Testamento. La misma fe nos une a Job y a nosotros. La resurrección de Cristo. Dice la Biblia, hermanos, dice capítulo 19, versículo 1. Respondió entonces Job y dijo, ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? ¿Qué estaban haciendo con Job, hermano? Recuerda, este capítulo nos va a ilustrar los sufrimientos de Cristo. Nos va a ilustrar, hermanos, aquel día de la crucifixión. No vayas a perder Job, hermanos. Pero mira lo que dice en Mateo 27, 39. Mateo 27, 39. Dice la palabra de Dios aquí. Mateo 27, 39. Y los que pasaban, ¿qué hacían, hermanos? Le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Hermano, imagínate, Él es Dios, Él sabe que es Dios. Él no necesita mostrarle al mundo que Él es Dios, aunque lo mostró. Él no necesita decirle a esos que le están injuriando para mostrarle que sí es Dios, me voy a bajar de la cruz nada más para que tú estés convencido. No, Él sabe quién es. Y Él sabe lo que está sucediendo. Él sabe que va a ser sepultado, hermano. Él sabe que su cuerpo va a dejar de latir su corazón. Él sabe que su sangre va a ser derramada. Él está en la cruz, hermanos, y Él está orando a su Padre diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y los demás injuriándole, mira, se creía muy acá. Mira, él decía que podía destruir el templo y mira, no puede salvarse a sí mismo. A otros salvó, a otros sanó, ¿por qué no puede hacer algo por sí mismo? Lo que no entendían estos, hermano, era que Cristo lo estaba haciendo por nosotros, no por Él. Él no necesita salvación porque Él es Dios. Él no necesitaba morir, hermanos, porque Él es Dios. Pero porque nosotros somos pecadores, Él necesitaba morir. Porque sin Él, nadie podía ser salvo. Y qué bueno que lo hizo. Y qué bueno que no le hizo caso a esos que le injuriaban. Él no es como nosotros, hermano, que queremos mostrarle a las demás que sí somos lo que decimos. Cristo no necesitaba mostrarlo. Un día, todos esos que le injuriaban van a estar delante del trono de Dios, de aquel gran trono blanco, y se van a presentar delante de aquel a quien injuriaban. Y dice la Biblia, hermanos, que los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida van a ser lanzados al lago de fuego. Aquel que estuvo dispuesto a morir por ellos, ahora con ese amor, hermanos, que tenía por ellos, ahora lo va a hacer con una ira y va a mandar a sus ángeles tomarlos a ellos y lanzarlos con toda su ira al infierno. Dios ya sabía el resultado de todo esto. A Dios no le afectaba las injurias de estos hombres, aunque humanamente, como nos expresa acá en el libro de Job, Él diciendo, no os avergonzáis de injuriarme, versículo 4, y aun siendo verdad que yo haya errado, está diciendo Job, sobre mí recaería mi error. Mira, tú me estás acusando, tú me estás juzgando, y si en verdad fuera que yo me equivoqué, sobre mí caería mi error, no sobre ti. Entonces, ¿para qué me estás juzgando? Dice Job a sus amigos, ¿por qué me estás juzgando si el que la hizo la paga? Si yo fui el que me equivoqué, pues ¿a ti qué? Pero esto está hablando de Cristo, hermano. Aún siendo verdad que yo haya errado, hermano, está diciendo yo no erré. Porque si tú comienzas a leer el libro de Job, hermanos, no le vinieron estas desgracias por sus propios pecados. Le vinieron todo esto para mostrarle Dios al diablo lo que hace un hombre justo delante de las pruebas. Y un día Cristo estaba en la cruz, hermano, y Dios le estaba mostrando al diablo, hermano, cómo podía vencer las obras del enemigo. Y ahí está Cristo crucificado, y los hombres le injuriaban. Versículo 5, pero si vosotros os engrandecéis contra mí, y contra mí alegáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha, ¿qué, hermano? Me ha derribado. Dios le permitió a Satanás derribar a Job. Pero, ¿quién planeó, hermano, la muerte de Cristo? ¿No fue Pilato? ¿No fueron los judíos? Fue Dios. Mira lo que dice Isaías 53. No pierdas Job, hermano. Isaías 53. Hermano, no fueron nosotros, aunque sí, por nosotros murió, por nuestros pecados, pero no fue, hermanos, nuestra idea. No fueron los judíos, los sacerdotes, diciendo, pues vamos a matarlo, ¿verdad? Y, hermanos, fue un plan que ya estaba desde antes de la fundación del mundo. Dice Isaías 53, dice el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, y luego dice, hermano, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Y luego, ¿qué dice, hermano? Vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Hermano, aquí está hablando de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Pero dice la Biblia, a pesar de que él no hubo engaño en su boca, a pesar de que Cristo nunca hizo maldad, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Fue plan de Dios quebrantar a Job. Fue plan de Dios quebrantar a Cristo. En el caso de Job es para mostrarnos solamente lo que iba a suceder en un futuro. En el caso de Cristo fue por nuestra salvación. Volvamos a Job. Dice el versículo 7. He aquí yo clamaré agravio y no seré oído. Daré voces y no habrá juicio. Cercó de vallado mi camino y no pasaré, y sobre mis veredas puso tinieblas. Me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Nos dice la Biblia en Filipenses 2:5 que Cristo, hermano, se despojó a sí mismo, haciéndose forma de siervo. Hermano, él dejó su corona allá en el cielo. Aquella corona que ha tenido por toda la eternidad, porque él es el Rey de Reyes. Y un día él se quitó su corona y la dejó ahí donde los reyes ponen su corona y se dispuso a venir a este mundo. No como un rey, aunque él sigue siendo rey, sino como un siervo. Él se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 10, me arruinó por todos lados y perezco. Y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Hizo arder contra mí su furor, está hablando de Dios hacia él, y me contó para sí entre sus enemigos. Vinieron sus ejércitos a una y se atrincheraron en mí, y acamparon en derredor de mi tienda. Hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mira lo que dice Mateo 26:56. Mateo 26:56. Dice la palabra de Dios, Mateo 26:56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron. No había nada que pudieran hacer ellos. Ya estaba escrito. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas, dice la profecía. Y para que se cumplieran todas estas cosas, dice la Biblia, que sus discípulos dejándole huyeron. Y acá en Job, hermanos, está hablando Job diciendo, mira, me vinieron males, me vinieron tragedias y has alejado a mis hermanos y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Y hermano, todos se habían apartado de Job, así como con Cristo. Ya no es necesario, hermanos, apartarnos de Cristo. Qué triste es para aquellos que se apartan de Cristo. Qué triste es para los hijos de Dios que se apartan de Dios. Tenemos la parábola del hijo pródigo que nos ilustra, hermano, cómo le va a aquellos que se apartan de Dios. Pero en esa parábola también nos dice cómo les va cuando esos vuelven a Dios. Esa es la misericordia y la gracia de Dios. Él no desecha para siempre. Como el padre del hijo pródigo, hermanos, él vio a su hijo apartarse, hermanos, y estar en vida de perdición, pero cuando su hijo venía, hermanos, con ropas todas sucias, tal vez un aspecto todo indigno, ¿verdad? Y su padre, hermano, con todo el amor que le tenía, lo volvió a abrazar. Lo vistió de unas túnicas limpias. Le puso un anillo, hermanos, en su mano y le hizo una gran fiesta. ¿Sabes qué es lo que pasa, hermano, cuando un pecador se arrepiente? Hay fiesta en el cielo. ¿No debería haber fiesta con nosotros también, hermano? Cuando los hijos de Dios, principalmente, si nos da gozo cuando un inconverso viene a Cristo, con mucho más razón nos debería dar gozo, hermano, mirar a aquellos que se han apartado volver a los caminos de Dios. ¿Cómo se sentiría usted que su hijo se apartara de usted, viviendo perdidamente? Y un día regrese, todo sucio, todo pobre, todo hambriento, todo flaco, ¿verdad? Y regrese con usted. ¿Qué haría usted? ¿No lo abriría la puerta de su casa? ¿No lo sentaría en su mesa? ¿No le daría de comer? ¿No le daría gusto y emoción ver a su hijo? ¿Cómo cree que Dios se siente cuando los hijos de Él vuelven? ¿Cómo cree, hermano, que Cristo se sintió después de la resurrección y volver a congregar a sus discípulos y darles ánimo y darles fe y darles denuedo para decirles: ahora quiero que ustedes vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he enseñado? Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pedro, Juan y Jacobo, quienes escucharon estas cosas, ya murieron. Ellos no se esperaron hasta el fin del mundo. Pero no lo decía solo para ellos, lo decía también por nosotros. Y probablemente estamos viviendo ya casi los últimos días de este mundo. Pero ¿sabes qué, hermano? Cristo sigue con nosotros. Entonces, si yo sé que Él vive, si yo sé que Él está con nosotros, ¿por qué debo apartarme de Él? ¿Por qué debo alejarme de Él? No debería haber nada que nos estorbe de estar cerca de Dios. Y si hay algo que nos está estorbando, hermano, deberíamos quitarlo de nuestras vidas para siempre. Como decía el rey David, y él solamente se refería al templo, es mejor estar un día en tus atrios, ni siquiera en el lugar santo, en el patio nada más, que estar mil fuera de él. Hermano, ¿qué tenemos cuando estamos en la presencia de Dios? No vamos a ir a las Escrituras en esos pasajes, hermano, pero recuerda aquel día cuando Cristo resucitó, que los discípulos estaban escondidos, hermanos, en un lugar, en un aposento, por miedo a los judíos, y de repente Cristo, hermano, se apareció en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. ¿Sabes qué es lo que usted y yo recibimos? Nada más por venir y congregarnos como hermanos. Paz. El mundo está buscando paz, pero la está buscando en el lugar equivocado. Y nosotros sabemos dónde está. Donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. ¿Y qué nos da? Paz a vosotros. El simple hecho de estar aquí, hermano, y mirarles a ustedes, hay paz en mi corazón. A lo mejor hay otros que ya no están con nosotros. Pero así como tenemos la certeza de que vamos a ir al cielo, tenemos la certeza de que les volveremos a ver. Y todo eso gracias a la resurrección de Cristo. Dice, hermanos, en el versículo 25, quiero que mires la convicción de Job y quiero que pienses en sus aflicciones. Él ha perdido a sus hijos, hermano, a todos, en un solo día. Él ha perdido, hermano, todas sus riquezas. Él era un hombre muy rico. Él ha perdido, hermano, a sus amigos, ha perdido a familiares, se han apartado de él. Hermano, él ha perdido su salud y él, hermano, se agarraba pedazos de piedras, ¿verdad? Y se rascaba y llagas caían, hermanos, y partes de su carne caían. Tenía una llaga profunda. Se alejaban de él, hermanos. No lo podían ver. Hasta los que le miraban, hermanos, se espantaban. Y ahí estaba solo. Y aparte su mujer le había dicho: ¿sabes qué? En pocas palabras, ya muérete, ¿verdad? Ya, ¿qué más te falta? Y en esa condición, sentado ahí en la tierra, rodeado de tres hombres que solamente le estaban juzgando y criticando, Quiero que mire su convicción. Versículo 25. Yo sé. Esa expresión, hermanos, está diciendo, estoy 100% seguro que mi Redentor vive. Y al fin, está hablando del resultado final, hermanos, y al fin se levantará sobre el polvo. Mira, quiero llevarte a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Para que veamos esta expresión, hermanos, de otra manera. 1 Corintios 15, versículo 51. Dice la palabra de Dios, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. No está hablando, hermano, de irte a la cama. Está hablando de la muerte. Pero cuando se habla dormir en el cristiano es porque no estamos muertos, sino que simplemente estamos dormidos. Job está dormido. ¿Sí? Todos los que han muerto en Cristo están dormidos. Todos los que han muerto sin Cristo están muertos, están perdidos para siempre. Pero dice ahí, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, dice la Biblia, así, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya sea que muramos y seamos resucitados, o ya sea que vivamos y seamos transformados, hermano, gracias a Dios, que es posible por medio de Cristo. Dice la Biblia que está escrito, sorbida es la muerte en victoria. Al fin se levantará sobre el polvo. Va a haber victoria sobre la muerte. ¿Dónde está escrito eso? Busque Isaías 25. El libro de Isaías, capítulo 25. Dice la Biblia, hermano, versículo 1. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré. Alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza, porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, el alcázar de los extraños para que no sea ciudad, ni nunca jamás sea reedificado. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gente robustas, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro, como el calor en lugar seco. Así humillarás el orgullo de los extraños, y como calor debajo de nube harás marchitar el renuevo de los robustos. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Destruirá en este monte la cubierta en que están cubiertas todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Esto que está diciendo, hermano, está a punto de suceder. Estamos esperando a este Jehová, dice, este es Jehová a quien hemos esperado. Está hablando de Jesucristo. Y nos gozaremos en su salvación. Mira, hermano, creo que todavía no nos cae el 20 y creo que todavía no hemos comprendido la magnitud de lo que somos en Cristo. Pero un día que estemos delante de Él, nos daremos cuenta y vamos a valorar ahora sí nuestra salvación. Ahorita decimos, no, soy salvo y sí voy a ir al cielo y todo, pero ¿y qué? Y seguimos pecando, ¿verdad? Y seguimos batallando, seguimos siendo infieles o lo que sea. Pero un día ya no habrá nada de esto, hermano. Ya no habrá batallas, ya no habrá aflicciones, ya no habrá dolor. Como dice en Apocalipsis, enjugará Dios lágrimas de los ojos de todos nosotros. Ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, ya no habrá clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron. Pero nos esperan, hermano, una gran ciudad, la Nueva Jerusalén, que desciende del cielo de Dios, donde no habrá sol ni luna porque Dios es su sol, y donde estaremos con Cristo para siempre. Hermano, yo solo me lo imagino, pero si así imaginándomelo se ve precioso, ¿cómo será la realidad? Estas manos que tú ves aquí, hermano, y mira tus propias manos, con las que tanto hemos pecado, estas mismas manos, como dijo Job, en mi carne he de ver a Dios. ¿Sabes qué es lo primero que yo voy a hacer, hermano, cuando esté delante de Cristo? Con estas manos voy a abrazarlo. ¿Cómo se sentirá eso, hermano? Si abrazar a nuestros hijos se siente algo bien agradable, a nuestra madre, abrazar a nuestra pareja se siente bien, ¿cómo se sentirá abrazar a Cristo? Y vamos a poder abrazarlo las veces que queramos, porque vamos a estar para siempre, ya no habrá nada que pueda distanciarnos de su presencia, porque el pecado ya fue vencido, la muerte ya fue quitada, y ahora tenemos victoria por medio de Cristo. Hermano, ojalá que podamos comprenderlo antes de que lleguemos al cielo, para que podamos disfrutar un poquito el poder de la resurrección de Cristo. Solamente confiando en Él, por medio de su resurrección, podemos enfrentar cualquier cosa. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Siga fiel. Dice el último versículo de ese pasaje. Estamos ahí en 1 Corintios 15. Y mientras Él viene, y mientras sucede todo aquello de la resurrección de los hijos de Dios y la transformación nuestra, ¿qué es lo que tengo que hacer? Versículo 58 dice, así que hermanos míos amados, estad, ¿cómo? Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermano, todo lo que yo como hijo de Dios, como siervo de Dios estoy haciendo, yo sé que no es en vano. No, quizás no voy a tener una paga, ¿verdad?, física, humana aquí, que me vaya a durar por muchos años, pero tengo una paga ya en el cielo, hermanos, que me va a durar por toda la eternidad. Y por esas cosas lucho, y por esas cosas sigo adelante, y por esas cosas me levanto y sigo sirviendo al Señor. Y sigo creciendo, hermano, y debe ser una misma mente que tú y yo tengamos de crecer en Cristo, de seguir adelante, de seguir activos, de seguir sirviendo a Dios, porque no hay nada que tú hagas por Él que sea en vano. Y un día vendrá Él y su galardón juntamente con Él para dar el pago a cada uno según sean sus obras. Yo quiero una buena paga. Debo ser firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre. Gracias a Dios, hermano, por la resurrección de Cristo. Dios no está muerto. Cristo no está muerto. Hay una tumba vacía en Israel que testifica, ni aunque no existiera esa tumba. Pero, hermanos, está vacía. Ni los discípulos robaron el cuerpo, como dicen los judíos. Son mentirosos, egoístas, soberbios, que no les gustaba que alguien más estuviera encima de ellos. Tendrán su paga y su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Pero qué bendición para todos aquellos que han creído en Cristo. Qué bendición para nosotros que no vimos y creímos. ¿Sí recuerdas a Tomás? Si no viere, ¿verdad?, las marcas de los clavos y no metiere mi dedo en su costado, no voy a creer. Jesucristo le dijo, mira Tomás, más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. ¿Sabes qué nos está diciendo Cristo a nosotros? Que somos bienaventurados, porque hemos creído que Cristo murió y resucitó por nosotros. Así que siga adelante hasta la venida de Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias por su palabra. Gracias, Señor, por todo lo que usted ha hecho por nosotros. No tenemos cómo pagarle. Y sabemos que no está esperando que le paguemos. Pero, Señor, ayúdenos a ser agradecidos y mostrarlo con nuestras vidas. Señor, gracias por su palabra. Estamos esperándole, Señor, con muchas ganas. Yo sé que hay cristianos, Señor, que no están preparados. Están viviendo perdidamente. Están apartados de usted. Que no tienen gozo. Que han perdido tal vez el gozo de su salvación. Yo ruego, Padre, que los hagas volver a tus caminos. Y ayúdanos a nosotros a nunca apartarnos, sino que seamos fieles, firmes y constantes, Señor. Ayúdanos a estar activos en su obra el día que usted llegue, para no alejarnos de usted avergonzados. Ayúdanos, Señor, y gracias. En el nombre de Jesús. Amén.